Duna. Sonidos de tu mundo.
¿Estamos al aire?
Estamos al aire.
¿Cómo estás tú, José Echea? Muy buenas tardes.
Muy buenos días, Matías.
Muy buenas tardes.
Muy buenos días, me estaba diciendo. Muy buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos aquí a Nada Personal en Radio Duna, cuando son las 7 de la tarde con 4 minutos damos inicio a un nuevo programa.
Aquí huele a poder.
¿Aquí huele a poder?
¿Te acuerdas tú cuando...?
Aquí huele a azufre.
Bueno, pero es que no exactamente huele a azufre, más bien huele a la huele a República.
Porque aquí estuvo hace solo unos minutos
Ricardo Froilán
Lago Escobar.
Claro, así es. El aquí huele a azufre, ¿se acuerdan? Fue cuando Chávez subió después de Bush y dijo, aquí estuvo Bush, aquí huele a azufre.
Claro, nosotros no estamos diciendo que huele a azufre por Lago.
Aquí huele, huele a poder. Estuvo aquí el presidente
a un hombre de Estado.
Aquí estuvo el presidente Lago hace unos minutos y tuvimos todos los que estamos aquí con posibilidad de conversar con él un ratito. Venía a hablar sobre cambio climático. Lo habrán escuchado recién. Un gusto siempre escuchar un hombre. Alguien me decía al pasillo, no voy a decir qué, pero de los muchos funcionarios que vemos en estas radios aquí, decía, cuando vemos políticos peleando por el pago de contribuciones, políticos activos, con cargos activos en las cámaras de Senado, en el ministro, subsecretario, en ese nivel de política, de que pagaste, que no pagaste, que te faltan dos cuotas, las contribuciones, y tenemos una persona que fue presidente de la República, que tiene 80 años, y está hablando a 40 años, uno dice...
Inspirador.
Otra división.
Cierto. Aunque, ojo, no voy a desmerecer el tema de las contribuciones.
Pero que nadie ha dicho igual. Eso, nadie los desmerece.
No, pero tampoco... Públicos. Pero claro, no, una cosa es que hablemos y tengamos grandes...
No, yo no he elegido senadores para que fiscalicen contribuciones. Ninguno. No me interesa nada que un senador ni un parlamentario ande
fiscalizando contribuciones. Pero yo me refería al tema de las contribuciones de la casa...
Me interesan un carajo. No, ni las de Piñera ni las de Bachelet.
A mí me interesa que la gente pague lo que
corresponde. Bueno, pero no son los senadores, no son los políticos, ni son los grandes líderes políticos los que tienen que estar haciendo eso. Los que tienen que estar haciendo eso, supongo, son los fiscalizadores de las municipalidades.
Es cierto. Me parece importante que la gente pague lo que deba pagar. Ya, sí, gran cosa Ricardo Lagos que estuvo aquí con el Polo. Yo más ratito me apronto a escuchar en Duna.cl el podcast del programa porque no alcancé a oírlo en directo. Me habría encantado.
7:07 estamos en Duna.
Nada personal. Y está con nosotros Don Quique Llaver, lleno de titulares.
Titulitos.
Vamos con los titulares.
Pero habíamos dicho que teníamos, pero nada más.
Pero después.
Lo vamos bien.
Está bueno el programa.
Está bueno, che, como siempre.
Vamos. El ministro del Interior, Andrés Chadwick, salió a respaldar a su par de educación, Marcela Cubillos, luego de que se conociera que el Partido Socialista está estudiando la posibilidad de acusarla constitucionalmente, pues afirman que no estaría cumpliendo las normas aprobadas durante el gobierno anterior. El titular de Interior aseguró que no existe fundamento jurídico para esta acción. Y el vicepresidente del Senado, Alfonso Urresti, aseguró este miércoles que el gobierno está paralizado ante el eventual cambio de gabinete que realizará el presidente Sebastián Piñera, subrayando que hay varios ministros que dejaron de asistir al Congreso Nacional ante la duda de si siguen o no en sus cargos. El senador del PS aseguró que es evidente el cambio de gabinete, pero le parece insólito que este ya no se haya producido. Y en noticias del mundo, el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, se reunió nuevamente con el ministro de Justicia, Sergio Moro, y el jefe de la Policía Federal de ese país, Mauricio Valexio, en un encuentro que no era parte de la agenda del mandatario, luego de que Moro anunciara que la Policía Federal de Brasil inició una investigación para determinar la responsabilidad de quienes realizaron una invasión criminal en los celulares y otros aparatos electrónicos de los fiscales y jueces que fueron mencionados en investigación de Intercept. Y en el deporte, la selección chilena llega a la Copa América de Brasil 2019 como la quinta más valiosa, según el sitio especializado Transfer Market. Sin embargo, el documento dice que la roja está por debajo de la selección de Brasil, Argentina, Uruguay y Colombia.
Muchas gracias, Quique. 7:08.
Esto es Duna.
Es Nada Personal.
Partamos por
Marcela Cubillos.
Exactamente.
Marcela Cubillos, se vuelve a reestrenar una dupla que uno puede decir padrino, ahijada.
Que partió por los años 80 en la escuela de derecho en la
de la Católica, exactamente. Nos referimos a la
gremialismo puro.
Al gremialismo puro, la relación que existe desde hace años de cercanía política entre el ministro de Interior Andrés Chadwick y la ministra de Educación Marcela Cubillos. Los dos fueron militantes de la UDI en las épocas bastante más activas del partido. Ella era diputada, después el senador al mismo tiempo, y han tenido gran sintonía política a lo largo de sus respectivas carreras profesionales. Fue el mismo ministro Chadwick quien salió hoy a hacer una férrea defensa de la ministra de Educación, Marcela Cubillos, luego de que el Partido Socialista anunciara esta idea de impulsar una acusación constitucional contra la ministra de Educación, que de llevarse a cabo sería la tercera ministra de Educación que es destituida por una acusación constitucional. Recordemos que el primer caso fue el de la entonces ministra de Bachelet, que era Yasna Proboste, del primer gobierno de Bachelet, y como decíamos ayer, en ese momento la diputada Cubillos, entonces diputada por el año 2006 creo que era, fue una de las impulsoras de la acusación constitucional contra Yasna Proboste, quien fue acusada de notable abandono de deberes, ¿cierto? Luego vino en el Piñera 1 una especie de vuelta de mano desde la oposición, quien acusó constitucionalmente a el ministro Harald Beyer, también de Educación, y lograron sacarlo del gobierno.
E invalidarlo o inhabilitarlo por 5 años en cualquier cargo público. Esa elección tuvo una anécdota chica, no sirvió de nada, pero sí dejó marcada una mueca. Y que ¿te acuerdas tú? El senador demócrata cristiano Patricio Walker votó en contra. Fue el único. Y por lo que se escribió en esos momentos y por lo que uno pudo reportar en esos momentos, las presiones que recibió el senador Patricio Walker por haber votado en conciencia, porque le parecía que la acusación no estaba ajustada a derecho. Y no votó con todo el piño, no se votó oposición gobierno, sino que él rompió esa forma de piño de actuar. Fue lo que marcó Patricio Walker después de eso como una figura que, no solo por eso, sino por otro trabajo, una persona que era capaz de dialogar con otros y tuvo una importancia política bastante relevante. Después él se retiró de la política, en fin, no fue la reelección, se privatizó, o sea, en el sentido de la profesión, pero fue inolvidable porque hasta ahora la lógica que venían teniendo estas acusaciones constitucionales eran una acusación de la oposición al gobierno, sacándole un ministro, sin importar el mérito de ese ministro, porque en los dos casos parecía ser así. Y yo por eso traigo a colación ese detalle, que no sirvió para nada. Igual a Harald Beyer lo sacaron, igual perdió el ministerio, pero marcó una diferencia, y son esos gestos políticos que van marcando diferencia, los que van generando esperanzas de que ahora más bien haya ese tipo de formas de pensar en que haya mérito. No digo que sí hay que votar a favor o en contra, pero mérito,
claro,
y no una acusación al voleo para hacer daño,
que sea justificado para eso y no necesariamente una operación política para
hacer daño a un gobierno,
para, o sea, echarse a la ministra.
Interesante también el que el nuevo ministro Andrés Chadwick, recién el renombrado ministro Andrés Chadwick, que fue el primer cambio, o sea, fue el último cambio de gabinete que realizó el presidente Piñera, sin que nos diéramos cuenta, no había que firmar nada porque ya estaban las oficinas. Se reestrena con operaciones.
Voy a hacer woman's planning. Matías, lo que quiere decir es que la cuenta pública Piñera reungió y reempoderó a Andrés Chadwick. Ya,
exacto. Pero eso yo le llamo de una manera
el cambio
de gabinete, digamos, del jefe del equipo político, una figura en la que utilizo naturalmente. Afortunadamente yo confío mucho en la gente que escucha, que es gente muy requete contra inteligente, así que además lo habíamos explicado ayer. No es que alguien diga cómo y en qué momento salió, no había salido, pero interesante que después de ese 1 de junio de la cuenta del presidente pone dos desafíos políticos importantes, uno que tiene que ver con el poder judicial y otro que tiene que ver con el poder político, y Andrés Chadwick se le reunge y se le empodera para que él encabece esas negociaciones. Y en ese marco de un nuevo ministro Andrés Chadwick empoderado, siente también que tiene el poder político, o como se llama, como algunos lo dicen, hay veces medio patético, no este caso, pero hay veces algunos políticos dicen, voy a aprovechar mi capital político. Y dice, ¿y a dónde? ¿Cuál es? Bueno, aquí no lo digo por Andrés Chadwick. Andrés Chadwick, desde la semana pasada, está con un capital político renovado y lo pone hoy día sobre la mesa en defensa de la ministra. ¿Qué es lo que tiene que hacer un jefe de político? Es decir, estamos viendo un Andrés Chadwick reinventado, más reanimado, liderando, capitaneando el equipo político frente a una posibilidad, porque el Partido Socialista no ha anunciado.
No, y ojo,
no ha anunciado una acusación. Pero Chadwick lo que hace probablemente es mostrar los dientes en política y decirle, si ustedes no la van a tener tan fácil, o sea, piénsensela tres veces antes de presentar una acusación.
Dijo, es una muy buena ministra de Educación, se ha ganado un espacio público importante y ella está a cargo de su ministerio 100%. Ahora, que a algunos no les guste, es un tema de carácter político, pero no es un tema de carácter jurídico o infracción a la ley, que apunta a lo que tú estabas diciendo. Exacto. Que es que una acusación constitucional uno esperaría que tuviera un mérito, claro, que y no fuera solamente una forma
de hacer oposición.
Exacto. Ahora, hay una comisión ya que el PS formó para estudiar una eventual...
Al interior del PS,
sí,
a la doméstica.
Al interior del Partido Socialista, pero no me parece menor el dato que está liderada por el exministro de la Secretaría General de la Presidencia, Gabriel de la Fuente, el que fue quien sucedió a Nicolás Izaguirre, ¿te acuerdas?
Sí, la SECPRES.
Así es. Así que... salió entonces el jefe de gabinete de Sebastián Piñera en defensa de su ministra de Educación. 7:16.
Esto es Duna.
Nada personal.
¿Tazas?
Pensé que ibas a hablar de las tazas.
Sí, lo de las tazas es interesante. Venía conversando con una persona que me hacía ver que las últimas tasas, las últimas bajas de tasa, tú sabemos y habremos leído todos a los analistas, a los expertos, el fin de semana y el viernes pasado, que esto no necesariamente se va a ver reflejado el día siguiente en las tasas comerciales, en las tasas en que los bancos le prestan a las personas, ¿no es cierto? Pero a la larga, sí, porque esas son las tasas de referencia en que se endeudan los bancos. Pero necesariamente esto se traspasa luego, cuando existe competencia en la banca, a los créditos que las personas pueden acceder. Y fíjate que estamos en estos días, hoy, mañana, en que yo sé de, porque averigüé con personas de dos o tres bancos, no sé si todos, yo me imagino cuando lo hace uno lo tienen que hacer los demás también, revisando sus tasas de hipotecarias, por ejemplo. Tasas hipotecarias que están llegando al 1.9, 1.7, cuando hace 3 años estaban, o 4 años, estaban al 4.
Uno peleaba porque estuvieran al 4.
Exactamente. Y esto ya no son tasas de Banco Central, estos son tasas que las personas pueden
encontrar. De consumo
encontrar
en los bancos privados.
En hipotecario, no sé cuál será la tasa de consumo, pero el punto, da igual, el punto es que a mí me da, y te lo comentaba antes, me da pena de repente. O una lástima, porque el mercado debe mejor funciona mientras más información hay, y a veces esta información llega hasta por ahí nomás, el boca a boca. Pero decir que cada uno, en el banco que le parezca, el banco que le quede más cerca a la casa o el banco con el cual tenga hoy día un crédito hipotecario, pueden conseguir, si hablan con sus ejecutivos hoy día, pueden conseguir rebajas de tasas realmente que los pueden sorprender. Y cuando rebajan la tasa, ustedes pueden retasarle su deuda, por ejemplo, que tenga a 20 años, 25 años, a 30 años crédito hipotecario. Hay gente que puede encontrarse con sorpresas bien impresionantes si tiene, por ejemplo, lleva 7 años pagando, 8 años pagando y le quedan 20, le quedan 22 o los que tenga, a tasas que eran mucho más altas. Pueden refinanciar su crédito
y bajar sus años, claro, considerablemente.
Tiene algunos costos asociados como la retasación, pero son bastante menores respecto de, si lo medimos en el largo plazo, el nivel de ahorro que pueden conseguir las personas. Y tiene que ver con que, y eso se puede expresar de varias maneras. Una de ellas, por ejemplo, decir, mire, yo estoy pagando, voy a poner un ejemplo cualquiera, 500.000 pesos por mi cuota hipotecaria. Yo quiero seguir pagando porque eso es lo que puedo pagar hoy día y, en fin, y me acomoda y quiero pagar rápido. Me quedan 15 años a 500.000 pesos mensuales. Te lo pueden rebajar. Si baja la tasa, ponte tú los mismos 500.000 pesos mensuales, en vez de 15, te van a quedar 12 años y ganas 3 años así.
De un paraguaso.
O tú decir, mira, manténme los mismos 15 años, pero bájale la cuota del dividendo. Por un lado o por otro. Pero He conversado esta tarde con personas que lo están haciendo, con sus ejecutivos, que le han hecho las simulaciones y que se han llevado unas sorpresas bien impresionantes. Por lo tanto, ¿por qué yo me siento responsable de decirlo aquí? Porque en medio de difusión masiva.
¿Por qué lo hiciste?
Pues, no, yo no lo he hecho, pero porque tengo una. Yo refinancié un crédito hipotecario largo que tenía hace relativamente poco tiempo. No sé si a mí me va a convenir. Pero hay gente que a lo mejor no lo ha hecho porque está como acostumbrada a pagar todos los meses ya.
Cierto.
No, pero me siento con la responsabilidad de decirlo aquí. Porque esto es un medio de difusión masiva y hay gente de repente que entre tanta cosa que tiene en la cabeza no se le ha ocurrido, porque la información no siempre circula con la rapidez que uno imagina. Hoy los bancos están, de hecho, yo no voy a nombrar cuál, pero me contaban que el ejecutivo, un amigo mío, le dijo, o una persona conocida más bien, hablemos mañana porque mañana nos llegan las nuevas tasas, y un banco de los grandes. No te quiero decir la tasa hoy día porque mañana me llegan las nuevas tasas, la de hoy te invento era 1.9%, mañana puede estar a 1.7%. Porque están.
Eso es peor, porque a nadie se atreverá a cerrar su refinanciación.
No, no bajan cada 30 segundos. Me refiero a que le llegan a los ejecutivos para poder ofrecerle a sus clientes. El banco estará haciendo sus cálculos a cuánto va a prestar. Pero ojo, atención a los que tengan crédito hipotecario y crédito en general. Acérquense a sus ejecutivos del banco que a ustedes les parezca, pero porque el refinanciamiento de un crédito puede significarles ahorros cuantiosos. Cuantiosos.
No hay la hora de hacerlo.
Si les llega, si les consiguen buenos ahorros, acuérdense este servidor y acuérdense. ¿No?
Cobrando comida.
Sí, una cometa, una marraqueta, un aliado.
¿Qué pasaste?
Como un aliadito por lo menos. Imagínate si se pega la ahorrada de 2 años hipotecario. Imagínate.
Impresionante.
Sí, po.
Buenísimo.
Una marraqueta con aliado.
Ya saben, ya lo que salga el ahorro, por lo menos un agradecimiento, un saludito por la redes sociales.
No, un aliado, un cafecito, un aliado. Sí, la cometa que uno cobra también, po, ¿no?
Menos mal.
Estoy haciendo transacciones de crédito hipotecario por la radio. ¿Qué te parece? Ni los de información privilegiada.
Cierto.
Sí, bueno.
Escuchen a Camus, la reina. No, que aprendan.
Esos cobran churrasco, palta. Yo cobro un aliado nomás.
Sí, pues esos bueno. Eso se llama una baja de tasa.
Eso es baja de tasa.
Eso es baja de tasa.
7:21. Esto es Duna.
Nada personal. Oye, quería igual comentar que después de una larga lucha contra el cáncer, esta tarde murió finalmente la periodista Javiera Suárez, con solo 36 años, tenía ya un cáncer en una etapa terminal.
Le dio harta pelea.
Le dio mucha pelea.
Largo, sí.
Voy a leer ahora las palabras del marido de Javiera Suárez, es un médico, Cristian Arriagada, quien envió un mensaje que dice: hoy nos deja nuestra amada Javiera, nos deja un vacío enorme, pero nos reconforta saber que aceptó esta etapa final, al igual que la enfermedad, con entrega, confianza en Dios, siempre mirando hacia adelante y pensando en los demás. Dijo que la mujer siempre entregó un mensaje de amor, porque no hay nada más importante en la vida que amar y sentirse amado. Ella tenía 36 años y fue diagnosticada en marzo del 2016, o sea, ella llevaba 3 años cuando tenía 6 semanas de embarazo. Y por lo que decidió optar a un tratamiento poco invasivo para no afectar a su hijo en gestación, un niño que ahora tiene, 3 años.
Pedro Milagros.
Que se llama, ¿eh? Pedrito Milagros, así, tal cual. Así que, bueno, hay mucho pesar en el mundo del periodismo, del espectáculo también, porque ella trabajó bastante en programa de televisión. Y además, ella hizo una especie de campaña.
Un símbolo de este tema,
se convirtió en un símbolo importante de la lucha contra el cáncer, del acceso a los tratamientos y también de llevar una vida más sana, ¿cierto? Creo que tenía un sitio web que se llamaba, que era una forma de vivir y de alimentarse, que fuera más saludables. Así que, bueno, una pena nomás la partida de una mujer tan joven.
Sí, pues. Yo tuve la suerte de hacerle clase, en una época hice clase en la universidad hace harto tiempo. Bueno, Javiera tenía 36, a los 19, 20 tendría ella. Así que la recuerdo mucho, era muy, muy amorosa, muy encantadora. No me tocó trabajar con ella.
¿En Televisión Nacional no te tocó?
No me tocó trabajar con ella. La conocí, como te digo, como profesor de un ramo de actualidad hace muchos años, así que la recuerdo perfectamente. Y te puedo decir otra cosa, que ayer, naturalmente no lo dijimos al aire, pero yo cuando venía camino acá, exactamente camino acá, o sea, hace 24 horas, yo estaba en una óptica de lo mismo, arreglando unos anteojos que tenía choque, y llega una señora y me dice: supo, murió Javiera Suárez.
Sí.
Ah, mire, qué
sí, lástima,
qué pena. Y mientras iban a arreglarme los anteojos, yo abrí mi Twitter. Primero abrí los medios y no aparecía. Abrí los Twitter y aparecía en un par de tweets de cuentas que parecen ser muy serias. Y yo les dije, ¿quién les dijo que había muerto Javiera Suárez? No, mire, aquí está, y me muestra una señora, dos señoras que ya estaban muy consternadas, naturalmente, porque genera cariño esta mujer. Y le dije, ¿conoce alguna de ustedes dos estos medios? Que parecían de lo mismo, Chile News, de lo mismo, inventar cualquier cosa. No. Antes de ustedes dar por hecha una noticia, por lo menos vayan a Canal 13, TVN, Chilevisión, Radio Duna, Radio Cooperativa, lo que quieran, pero
la
medios,
tercera.
Medios, la tercera, medios tradicionales. No digo que los medios tradicionales no se equivoquen, que no puedan, pero los estándares de calidad en el mundo de las fake news, cuando una noticia tú estás abierto a que te impacte, por lo menos aprendamos a chequearla en medios tradicionales de garantía. De,
que te
de
dan probada, cierta garantía
de, probada
de confiabilidad.
Confiabilidad y calidad. Porque de lo contrario pasa eso. Si uno pensara a buena y a primera y dar por cierta cualquier noticia, yo hubiese llegado ayer aquí, te hubiese dicho ayer, cosa que no había ocurrido, ¿supiste? Murió Javiera. Suárez y hubiese sido un tremendo refalón. Imagínate, la familia escucha eso, imagínate lo que generas. Eso es una fake news. Ocurrió 24 horas después, pero hiper chequeada por los medios que uno usa para chequear, chilenos o internacionales, puede responsablemente dar la noticia. Entonces, yo estaba esperando si es que ocurría para contar esta mini anécdota, porque yo vi gente muy consternada frente a una noticia que no era tal. Y mucha gente adulta, gente relativamente bien educada, con. Y estaba súper, súper triste y no había pasado lo que por lo cual él lo entristecía. Una fake news.
Sí, era que había sido, había entrado en una etapa terrible.
Sí, estaba muy mal ella. Sí. Pero
sí, hay que ser muy cuidadoso con buscar las fuentes de información adecuadas, sobre todo cuando se trata de situaciones tan delicadas.
Tal cual.
Estoy leyendo aquí, Matías, lo puedes ver también después, hace un tiempo, cuando ya estaba enferma, de hecho, la tercera. Reportaje le hizo el Manifiesto. Tú, creo que a ti también te lo hicieron una vez, ¿cierto?
Pues sí.
El Manifiesto, que eso es como preguntas y pequeños episodios de la vida de distintas figuras. Bueno, ahí Javiera Suárez dijo la siguiente frase: la vida es como un columpio, la velocidad del vuelo, y cuando se detiene, la pones tú. Se me ocurrió esa frase mientras me columpiaba. Me encanta cómo corre el viento en la cara. Se te abre la niña interna que uno tiene. A ella hay que hacerle cariño. Está ahí, sale la foto de ella columpiándose en un parque hace solo algunos meses. 7:27.
Esto es Duna.
Nada personal.
Y a propósito de las alegorías de los juegos infantiles, lo que es un tobogán es la política argentina. La tuya y dos más es el principio. O sea, hace una semana fueron Cristina Fernández dando el golpe a la cátedra, y poniéndose ella, Cristina, en vez de presidenta, de vicepresidenta, y Alberto Fernández, su ex enemigo político, porque así era, de presidente en la fórmula, de un gran golpe a la cátedra. Macri esperó hasta el último momento para mover una ficha en su ajedrez, que también tiene tremendas, tremendas repercusiones. Y solo decirte que ayer la Bolsa de Comercio subió 5% y hoy día 6%. El Merval, que es el principal índice bursátil de Argentina. Alguien dirá, ¿qué mierda le tiene que ver el índice de la Bolsa con las decisiones políticas? Muchísimo.
Lógico.
Porque son la confianza de los mercados, de los consumidores, de los inversores, de la gente de a pie, respecto de un futuro. Es una noticia que el público argentino la tomó de buena manera, porque justamente lo que representa este Pichetto, que es un senador del ADN peronista, de aliarse con Macri es para enfrentar justamente el kirchnerismo, no el peronismo. Lo que los analistas argentinos decían hoy día, lo que se ha optado aquí no es por peronismo, o más peronismo o menos peronismo, o sí peronismo no, es democracia versus sistema autoritario, que con justa razón la gente puede presuponer qué ocurrirá si es que Cristina Fernández gana una elección, porque tiene rasgos no solo populistas, sino que de mucho autoritarismo y de rasgos de desvalorización de la democracia. Lo produjo en los 12 años de régimen kirchnerista. Entonces, primero está la reacción de las bolsas, con mucha potencia hoy día, pero también deja en jaque, esto ya es mucho más técnico, mucho más chico y anecdótico, no anecdótico, importante, pero no lo vamos a entender nosotros, de la política chilena, qué pasa con otras figuras claves del peronismo no kirchnerista, que estaban esperando hasta último momento. Hoy se vence un plazo para presentar las coaliciones políticas. El 22...
Necesitaríamos una especie de un pizarrón, claro, gigante, no lo vamos para poder a hacer, explicar la enorme cantidad de facciones, claro, que hay dentro del propio peronismo.
Exactamente. Pero dejó jaque a personas como Massa, que esta tarde ya se sumó al kirchnerismo. Massa siempre es un tipo que se da mucha importancia, como diríamos en Chile, se da mucho color, y esperó tanto que Macri se le adelantó, y hoy día el factor de decisión no era qué iba a hacer Massa. Hoy día la noticia es que hizo Pichetto y dejó a Massa un poquito offside o fuera de juego. ¿Qué va a pasar ahora con Labaña, que dice que va a ir de candidato igual? Mira, lo que optó Macri al final es por, más que la unidad dentro de su propio conglomerado, optó por la gobernabilidad futura, haciendo un espacio, presentándole a la Argentina, un espacio de gobernabilidad que va desde los sectores de derecha hasta el peronismo democrático, del peronismo no K. Eso le da un espacio de gobernabilidad y un sustento que lo deja quizás en un mejor pie para las PASO y para después las elecciones de octubre. Es un golpe a la cátedra muy interesante el que da. Vamos a ver cómo va a reaccionar el resto del escenario político argentino, pero está muy, muy líquido todo. Reaccionó muy fuerte el kirchnerismo, no a través de Cristina, pero sí a través de Garbois y de otros líderes sociales, señalando, y se nota la desesperación, diciendo fachos y arrastrados están todos juntos en Cambiemos, cosas que cuando uno ve el tono de las agresiones, uno nota el tono también de la desesperación. Así que Argentina, como siempre, en el foco de una política muy, muy, muy activa y, claro, para nosotros muy entretenida, pero
y muy sorpresiva. Sí, y incierta también, ¿no?
Exactamente.
7:31.
Esto es una.
Nada personal. Un minuto antes de...
¿Te vacunaste? Estoy viendo aquí imágenes. ¿Te vacunaste contra la influenza?
No, no me he vacunado. Hoy día de nuevo volví a haber ciertas quejas de gente que no encontraba, que decía que no había stock, pero nuevamente estamos viendo que las autoridades confirman que hay stock de vacunas, así que gente, vaya a buscarlo.
Los adultos mayores, que es un grupo de riesgo importante, está súper bajo el porcentaje de vacunación, ¿eh? Lo dijo ayer los especialistas, y ojo con eso, si quien tenga un adulto mayor cerca, motivarlo y llevarlo a que se vacunen. Los grupos de riesgo, sobre todo ese, está subrepresentada a nivel de vacunación en ese grupo.
Oye, antes de entrar al deporte, quería hacer destacar una noticia que se publica en ¿Qué pasa? Que el Centro de Estudios y Encuestas Longitudinales de la Universidad Católica revela una importante disminución del embarazo adolescente. Eso me parece que es una noticia muy interesante. Desde el año 2000 hasta ahora ha ido cayendo en forma sistemática, pero mira, el año 2000 el embarazo adolescente alcanzaba los 40.000 casos, ya el 2015 estaban 26.000 y el 2017, que es la última cifra que se conoció, están 17.000 casos. O sea, es una baja de un 57% en 20 años, que es bastante, es una buena noticia, que naturalmente tiene una contracara, que es que la pobreza a nivel del país alcanza un 8,6%, en las madres adolescentes es superior y llega a un 20,4%.
O sea, lo que dices tú es una cifra país, pero si nos vamos a los sectores sectores socioculturales, socioeconómicos más bajos, seguramente concentra gran parte de los embarazos juveniles, ¿no?
Así es. Claro, dice que si vemos la pobreza multidimensional, el panorama es todavía peor. Sí, el del país, la pobreza multidimensional es un 20,7%, para las madres adolescentes esa cifra es del 50,3%.
¿Y por dónde avanzó, si lo miramos a nivel agregado país, por cuál habría sido de los factores de mejoría de esta cifra? ¿Tiene que haber sido la posibilidad de sociabilizar y quitar el temor ¿te acuerdas tú todas las campañas o la censura, las campañas de los preservativos y ese tipo de cosas?
Probablemente, una fuerte aumento de la educación sexual en términos de políticas públicas tiene que haber incidido en esto. Está toda la encuesta publicada en ¿Qué pasa? Me parece interesante mencionarlo. 7:34.
Esto es Duna.
Nada personal. Ahora sí.
Al deporte, profesora Ravizza, ¿cómo le va?
Bien, ¿y ustedes?
Muy bien, pues.
¿Qué tal, Fran?
Bien, súper bien. Oye, hoy día jugó Cristian Garín.
Sí.
Y no pudo terminar el partido, no sé si supieron.
No.
fue un partido que estaba programado en la mañana para las 8:30 a.m. Se atrasó 3 veces por lluvia. Finalmente se comenzó a jugar pasado las 11:00 a.m. y jugaron solamente el primer set. Ganó Cristian Garino el primer set 7-5 ante el holandés Robin Haase, y después tuvieron que suspender el partido para mañana. Está jugando el, tengo que leerlo porque es muy complicado pronunciar el campeonato, claro, pero es Hertogenbosch. Ah, el campeonato
que le salió extraordinario,
ni que fuera holandesa.
No, muy bien.
Y está jugando un ATP 250 de Países Bajos, el primer partido que el campeonato que juegan en pasto. Comenzó la temporada de pasto, esta es una preparación para Wimbledon. Ya quedó eliminado Nicolás Jarry y Cristian Garín en dobles. Los vamos a ver de nuevo en Wimbledon, que ya anunciaron que van a competir juntos como preparación también para la Copa Davis. Y el partido finalmente se jugará mañana en el segundo turno alrededor de las 7:00 a.m. de Chile, y después de ese partido se va a disputar los octavos de final entre Nicolás Jarry y Stefano Tsitsipas, que estaba programado para mañana. Todo depende de si que la lluvia no le juega una mala pasada, porque se han suspendido en Francia partidos de fútbol. Ahora en Roland Garros ya se suspendieron partidos de tenis. Recordemos, se suspendió la semifinal de Novak Djokovic con ay, se me olvidó el nombre de Dominic Thiem.
Con Tim, el pupilo de
Nicolás Massú, sí. Se suspendió por lluvia, entonces el cambio climático también está afectando bastante al deporte, y en temporada donde se acostumbraba a un buen clima, se han tenido que suspender varios partidos también por la lluvia. Así que vamos a ver, mañana vamos a tener a 2 chilenos en competencia. Oye, hoy día habló Rueda.
Ahí, el profesor.
En conferencia de prensa.
¿Entiendo
en la
que previa hay información confirmada?
No 100% ¿no? Confirmada. No, Rueda dijo que es por lo que se inclina, pero siempre sabemos que pueden haber cambios, sí, de última hora, lesionado.
Es una formación muy tradicional. Muy tradicional. Esperada,
en la grande mañana empezó a rumorearse que a lo mejor Gary Medel iba a jugar de volante, que lo habían cambiado de posición. Finalmente la formación va a ser Arias al arco, Isla como lateral, Medel, Maripán como centro, como jugadores de centro, Bocellur, Pulgar, Aránguiz, Vidal, Fuensalida, Vargas y Alexis. Muy parecido a lo que vimos el partido pasado, solamente que ahora está con 3 delanteros Alexis Sánchez, un 4-3-3.
Con Alexis, sí, con Alexis por la punta.
Por la punta. Abierto,
bueno,
¿no? Sí, bueno. Sí.
Es bueno porque quiere decir que Alexis Sánchez está recuperado. Dijo en la misma conferencia de prensa Reinaldo Rueda que dijo varias cosas, pero dijo sobre Alexis Sánchez que es seguro que van a tenerlo desde el arranque, que seguramente está para ser titular, pero no es seguro que aguante los 90 minutos, y que tenemos que ser súper conscientes de que el Chile que salió campeón en la Copa América 2015 y 16 es otra selección a la que tenemos ahora, y lo más importante a trabajar es que si llegamos con chapa de campeones, nos va a ir mal.
Nunca hemos tenido chapa de campeones, ni cuando fuimos campeones.
Pero si llegamos creyéndonos el cuento, porque igual sí, uno claro, cuando gana 2 veces también es como, aquí te las traigo, no, Peter.
O sea, si nos agrandamos, sí, ya estamos en problemas.
Dice, aquí tenemos que llegar siendo realistas de que no es la misma
chilenos, selección. No argentinos, ponte tú.
A Fer te lo tenemos, claro, a Messi.
Claro, porque yo me gustaría como la periodista, la colega de ayer.
¿Te gustó, eh?
Hoy.
¿Te gustó?
Porque era una lección de la vida.
Qué confianza
ya
tenía.
Gracias, Fran, por el reporte deportivo.
Que estén bien.
Muchas gracias. En realidad no es profesora, es maestra.
Maestra.
Aún no.
Pero está a punto
estoy
de ser maestra.
Estoy a punto maestra esta semana.
Así que la próxima semana le vamos a cambiar y ya no va a ser la profesora Reyes, sino va a ser la maestra Reyes.
Ojalá.
Gracias, profesora.
Oye, Bob Dylan.
Bob Dylan,
738.
¿Ya?
¿Por qué? Porque el documental de Bob Dylan, dirigido por Scorsese, ya está disponible en Netflix. Netflix. Pero además, no solo en Netflix, está toda la información. ¿Dónde, Matías?
En luna.cl, tranquilo.
Obvio.
Despistado nomás. Saludamos a nuestros patrocinadores, ¿te parece?
Saludemos. En Mango Man confían que los pequeños detalles marcan la diferencia y perduran más en la memoria, tal y como lo hace la nueva colección moderna, elegante, clásica e icónica. Ideales para cualquier ocasión. Conoce más en Mango, Los Dominicos, Falabella y falabella.com.
Donde tú vas está Visa Inversiones. Invierte en depósitos a plazo, fondos mutuos y acciones desde donde estés. Descarga ahora la app Banco Visa y actualiza tu forma de invertir. Banco Visa y Visa Inversiones, simple para ti.
Indesa te invita a conocer Viñas de Chicureo, un proyecto desarrollado por el arquitecto Gonzalo Mardones y el paisajista Juan Grimm, que crearon la unión perfecta entre arquitectura y paisajismo. Más información en indesa.cl, Indesa, personas, entorno y ciudad.
AFP Capital tiene más servicios para que ahora puedas obtener toda la asesoría necesaria de forma simple. Nueva cartola mensual, escáner previsional, certificado de cotización, simple, AFP Capital.
¿Exportaciones?
Sí.
Senator International ofrece una entrega única, integrando soluciones de servicio para todo tipo de proyectos y logística a tu medida con el asesoramiento del gran equipo de expertos de Senator International First Class Global Logistics. Infórmate en contacto@senatorchile.cl o en senator-international.com.
¿Eres un apasionado por el emprendimiento y la innovación?
Lo soy.
¿Te sientes identificado o identificada con la frase "tengo una nueva idea"?
Me encantaría.
Por supuesto. El Festival de Innovación y Futuro UC 2019 es tu lugar, COSE, es tu lugar. Inscríbete gratis hoy en Festival de Innovación y Futuro.uc.cl. Festival de Innovación y Futuro UC, orquestando la disrupción.
Y elige a tu Chevrolet y también tu destino. Súbete hoy y acumula 20.000 millas Latam Pass Colorado. Precio desde 16.890.000 pesos más IVA. Trailblazer, precio desde 21.490.000 pesos. Y Chevrolet Tahoe, precio desde 37.990.000.
Porque tu casa es para siempre, exige Ladrillo Princesa, un material sólido, seguro, incombustible y para toda la vida. ¡Ponte firme! Exige Ladrillo Princesa. Una pausa.
Esto es bueno.
De la tarde con 46 minutos. Estás en Duna.
Esto es nada personal. Oye, y mañana parece que finalmente va a haber
¿Llueve?
Las dos cosas. Va a llover y va a haber cambio de gabinete, ¿no?
Ah, va a haber cambio de gabinete.
Eso se dice. Algo vamos a estar comentando, pero sí, más importante yo creo que el cambio de gabinete es que por fin llueva.
Yo lo que dije es que mañana tengo noticias sobre el futuro de José Che.
Te dije, mira, todo calza apoyo.
Y yo voy a cumplir mi palabra. Mañana
todo calza apoyo.
Voy a hablar
apoyo
sobre tu futuro. ¿Me dejes o no me dejes?
Bueno, solo algunas partes de mi futuro. Pero ya, para mañana se espera lluvia en la capital.
Muy bien, déjame un segundo con eso porque tomamos la posta desde los estudios de TVN, Canal 24 Horas, para dar inicio a este estado nacional en de una transmisión conjunta de Canal 24 y nuestra radio. Y presentamos de inmediato a nuestro invitado, José Ochea.
Así es, porque hay demasiado tema político que conversar. Estamos al teléfono con el vicepresidente del Senado, el senador del Partido Socialista, Alfonso de Urresti. Senador, ¿cómo está usted?
Un gusto, buenas tardes. Un gusto saludarlo desde Valparaíso.
Igualmente, senador. El Senado acusa una suerte de parálisis del gobierno ante posible cambio de gabinete. Dice que hay ministros que ya no vienen al Parlamento. Mi pregunta es,
¿cuáles?
¿No será mucho?
¿La frase o que ya no vienen?
Pero no, mire, la frase, porque otras veces que usted ha estado en esa vereda pasa un poquito lo mismo, ¿no?
No, pero mire, yo creo que habrá mil críticas que se podrán hacer a las administraciones anteriores, pero los cambios se tomaban la decisión y se hacían. Yo creo que llevamos casi una semana de cambio anunciado sin realizarlo, y hay ministros en que claramente uno los ve absolutamente desconcertados. Hay algunos ministros que nunca lo hemos visto en el Parlamento, que vienen tarde, mal y nunca. Yo creo que si uno revisa la productividad en algunas áreas específicas, algunos errores no forzados y la falta de impulso para llevar adelante algunas iniciativas, la ausencia, por ejemplo, de la ministra de Educación esta semana es algo brutal, un paro de 7-8 días de los profesores, con 50.000 profesores marchando el martes en todo Valparaíso, y la ministra ausente, una reunión con el subsecretario, son claramente signos de ausencia ya de ministros y de falta de conducción. Y si a eso le sumamos las cifras económicas, que claramente no son todos los expectantes que se decían hace un par de meses, también tenemos ahí un aspecto importante en el falencias en el equipo económico. Entonces, yo creo que es tiempo de que se haga el cambio, se haga de una vez, y el presidente no mantenga esta letanía que no le hace bien a su gobierno, y yo creo que no le hace bien al país tampoco.
Ahora, pues no parece del todo, no sé si es presentable, pero que un poder del Estado le esté apurando, le esté enmendando la plana. Si el presidente no ha hecho los cambios, primero no nos consta que los vaya a hacer, pero si no los ha hecho aún, no es por un gustito, será porque no tiene los nombres, no tiene las personas adecuadas para... Porque más vale esperarse y perder un día, perder dos días, que nombrar a un ministro que no le parece el idóneo, ¿o no?
Obviamente, eso es facultad del presidente, pero Matías, usted, me hubiera gustado escuchar de usted ese mismo comentario cuando el presidente el primero de junio en la propia edificio del Congreso nos dio pauta y nos dio instrucciones al Parlamento. Yo no pauteo a otro poder del Estado, pero un cambio de gabinete no es por un hecho inmediato, un hecho que se ha producido. Claramente hay ministerios que hace tiempo han estado muy bajos y su productividad en términos legislativo, en términos de gestión, es débil, y yo creo que en eso puede haber un consenso en varios ministerios. Entonces, el presidente debiera tomar mayor decisión y debiera darle juego a sus ministros, darle capacidad, empoderarlo, y no este presidente que opina de todo, está en todos los temas, y muchas veces no le deja el protagonismo que corresponde a cada ministerio para que se gobierne en coalición y se gobierne con todos los ministros desplegados en el territorio y en sus temas.
Ahora, senador Alfonso de Urresti, todo indica que mañana, a eso de las 11 de la mañana, se estaría produciendo, quiero decir, algún tipo de cambio de gabinete, algún tipo de noticia. Todo obviamente que puede variar, estamos en el terreno de las especulaciones. Pero, como decía Matías hace un rato, ya se produjo el primer cambio de gabinete, que fue este reimpulso que le dio, es la misma cuenta pública, el presidente Piñera al ministro del Interior, Andrés Chadwick. ¿Ha visto usted alguna diferencia desde entonces hasta ahora en el despliegue político de Chadwick?
Lo recibimos la semana pasada, se reunió con la mesa del Senado, el senador Quintana, quien habla, y el ministro Blumel, una reunión de buena crianza, luego con la directiva del Partido Socialista, pero no hay ningún proyecto, no hay nada en la mesa. Yo esto lo veo un poquito como ganar tiempo y tratar de fortalecer a un ministro que claramente salió muy dañado en los últimos meses, especialmente con la situación de el comunero asesinado en la región de la Araucanía, y un ministro que también estaba tocado por una serie de antecedentes a propósito del conflicto que hay en Rancagua. Yo lo que espero acá es que más que gestos, más que reuniones o giras que hace el ministro Chadwick con distintas bancadas o con las mesas de ambas corporaciones, pongamos sobre la mesa elementos que son fundamentales. Chile requiere una modernización institucional, requiere, o lo que hemos dicho nosotros, una nueva constitución, un nuevo pacto constitucional que nos represente a todos y que supere esta constitución que va a cumplir 40 años, nacida en plena dictadura y que tiene elementos absolutamente conservadores, retardatarios, un tribunal constitucional absolutamente opinante en materias políticas, poder judicial que claramente tiene que haber modificaciones, una estructura administrativa. Nosotros somos los países con mayor cantidad de ministerios en la OCDE, que claramente es ineficiente. Tenemos que modernizar el Congreso, que de duda cabe, la crisis que tenemos hoy día en las policías, en las Fuerzas Armadas. Yo creo que es un momento este país de poder hacer un gran pacto para el siglo XXI y que nos permita también, como muchos economistas lo están planteando en estos días, también un nuevo modelo económico, hacia dónde va Chile.
Senador Durresti, pero parte importante de estos cambios que usted recién está mencionando no están dentro de la agenda que tiene Chadwick ahora, justamente hacer cambios de modernización de instituciones, por ejemplo.
Sí, pero nosotros creemos que esos cambios tienen que venir con un proyecto, con un mínimo común ya acordado. La verdad es que la conversación es abierta y prácticamente es una tertulia desde el punto de vista de hacia dónde, qué queremos. Yo le diría, y se lo dijimos al ministro Chadwick, ¿están dispuestos a modificar la constitución, sí o no? Ese es un elemento de partida, ese es el ordenamiento, esa es la carta fundamental de todos los chilenos. ¿Estamos dispuestos para desde ahí entender un cambio, una modificación, una nueva relación? Sí o no, esos son temas prácticos. Después tú vas viendo la composición, los quórum, las distintas instituciones, y eso Chadwick no lo tiene, porque no tiene consenso en su sector, no hay una convicción por parte del presidente en lo que quiere hacer. Yo creo que lo que hoy día pretenden es ganar tiempo, porque se les desarmó este concepto de tiempos mejores, de crecimiento, de modernización. Miren, las grandes reformas entrampadas en el Parlamento, el crecimiento económico ya está proyectado bajo el 3%, desaprobación al alza, pero tremendo, un gabinete desgastado. Obviamente estamos con un gobierno que hoy día está pasando por un bajo momento en su gestión.
Usted ve, senador Durresti, un país francamente gris, un país francamente
nada, yo soy un optimista por naturaleza, Matías, y creo que
hace una narración bien preocupante del país, no, como vicepresidente del Senado.
Hago un relato del gobierno, esa no es el diagnóstico del país.
Porque
del
el gobierno, país. Las instituciones del gobierno dice en general que el crecimiento, que los poderes del Estado, que en fin, que un gabinete.
Pero obviamente, Matías, estamos en un momento, no digo en una crisis, pero en un momento de inflexión en que el país tiene que tomar un rumbo. Mire, anoche escuchaba a Óscar Landerreche que hablaba en una entrevista bien importante. Justamente presentando ahí sus dos libros, que lo felicito porque era bueno. Y qué es lo que hablaba Oscar, no podemos decir que es un pesimista, pero dice, bueno, los países que están en nuestra situación, en nuestro nivel de crecimiento, que lo hemos alcanzado, que hemos superado meta, tenemos que pensar un nuevo pacto. Incluso hablaba que no era de un pacto, hablaba de trabajo. ¿Te acuerdas que precisaba una palabra específica?
Yo le pregunté acuerdo y me dijo, más que acuerdos tienen que ser pactos puntuales. Y súper interesante, porque esa es una mirada de necesidad de cambio o de giro de lo que está teniendo este país, pero es una mirada a mitad del vaso lleno. O sea, estamos bien, pero necesitamos subir un escalón. Me preocupa de su mirada.
No, que mi mirada es obviamente desde un poder del Estado en el cual tenemos la contingencia día a día con el Ejecutivo, y vemos un gobierno bastante paralizado o desconcertado. Lo que le insisto, Matías, ayer había 50.000 profesores en Valparaíso, 50.000, miles, alegres, contentos, optimistas. Nos reunimos con la directiva del Colegio de Profesores y una ministra ausente. Se reunieron después de una semana de paralización con el subsecretario. Eso no es pesimismo o optimismo, eso es que no se está haciendo el trabajo.
Senador de Urresti, lo quiero llevar ahora a darle la situación interna de su partido, el Partido Socialista, en que hay dos bandos, si se podría decir, que están bastante peleados. La lista de Elizalde y de Maya Fernández ahora se enfrentan después de conocerse los integrantes del Comité Central. ¿Cómo está viendo usted esta situación?
Mire, lo que hemos hecho un llamado junto al senador Monte, al senador Quintero, precisamente a tener una capacidad de fortalecer la directiva. Claramente Álvaro Elizalde sacó una mayoría, su lista contundente, cerca del 66%, la lista de Maya el 34% restante, ella una importante y primera mayoría individual, lo cual refleja un liderazgo como el de Elizalde. Yo creo que ahora hay que avanzar hacia final de mes a la reunión, al pleno del Comité Central, donde nosotros tenemos un sistema que podría asimilarse parlamentario, en el cual los miembros del Comité Central eligen a la directiva, que está compuesta por 10 integrantes. Hay que tener capacidad de integrar, de sumar, pero yo también ahí me sumo al optimismo a propósito de lo que dice Matías. Este es un partido en el cual votaron más de 20.000 personas presenciales a lo largo de Chile. Este es un partido que se moviliza desde Arica a Punta Arenas, donde van a votar los militantes de manera presencial. Y el Partido Socialista es clave, yo creo, en la articulación de la oposición, y esa es la tarea de la nueva directiva, con todos los liderazgos que tenemos. Va a integrar seguramente la mesa también el senador José Miguel Insulza, Isabel Allende, obviamente Maya Fernández, espero Fernando Atria también, que es un importante intelectual, Álvaro Lizalde, y un conjunto de otros dirigentes, Karina Delfino, Andrés Santander y otros que también son parte de
esta... ¿Usted cree, senador Durresti, también que el grupo de Maya Fernández causó un perjuicio a la reputación partidaria para pedir un reconteo de votos?
Mire, no, yo creo que quien ejerce un derecho no causa agravio. Lo que sí, yo creo que tenemos que cuidar un poquito más las expresiones y no descalificar. Llevar un proceso electoral a lo largo de Chile siempre tiene inconveniente, y creo que acá la diferencia es contundente entre una lista y otra. Yo creo que lo que acá tenemos que trabajar tal vez con el CERVEL, con distintas instituciones, de tener procedimientos más rápidos, más efectivos, pero claramente el resultado aquí es nítido en favor de una opción. Pero yo insisto, valoro la capacidad del Partido Socialista, de sus 20,000+ militantes que se movilizaron, fueron a votar. Ojo, somos el único partido que hemos implementado un sistema de lista paritaria. En definitiva, sí, uno vota por, tiene dos votos, tiene que votar por un hombre y una mujer. Es algo inédito, se ha hablado poco de eso, y el Partido Socialista además tiene una integración paritaria en sus órganos de dirección. Entonces, creo que son aspectos positivos. Obviamente hay que mejorar la tecnología y el reconteo, porque no podemos estar esperando dos semanas para tener el resultado.
Alfonso Durresti, senador socialista, le agradecemos esta conversación aquí en Estado Nacional, en Duna, transmisión conjunta de Canal 24 Horas y Radio Duna. Hasta luego, senador.
Hasta luego,
buenas,
un abrazo.
Tardes. Y luego, nosotros, senador, despedimos también nuestra audiencia radial, José Ochea, para dejar con...
Terapia Chilensis, Héctor Soto, Arturo Fonteni y María Inés de Ferrarilla, a las 8:30. El capítulo de hoy, Iggy Pop. Qué bueno, ¿no? Sintonía Crónica con Rodrigo Santamaría y Bárbara Espejo. Todos invitados a visitar el sitio duna.cl y a esperarnos hasta mañana a esta misma hora.
Que tengan muy buenas noches.
Buenas noches.
Chao, gracias.